Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Recién una semana después del escándalo por el uso irregular de licencias médicas en el sector público, el presidente Gabriel Boric decidió referirse al tema. Y lo hace con lo que ya parece ser su sello. Frases grandilocuentes y promesas de sanciones drásticas y categóricas. Pero como también es habitual, sin mencionar los casos que le son incómodos, como el del exfuncionario de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Raúl Domínguez, su excompañero de colegio, un amigo que ganaba 7 millones de pesos mensuales. Estas declaraciones tajantes de sanciones drásticas y categóricas, pero convenientemente evasivas, se suman a una serie de situaciones en las que el presidente ha optado por el silencio o por respuestas derechamente poco claras. ¿Qué sabía realmente sobre los indultos, por ejemplo? ¿Conocía los antecedentes de los beneficiados por este perdón de la pena? Y en el caso de la compra de la casa de Salvador Allende, ¿fue informado o no de su inconstitucionalidad? ¿Para qué decir de Monsalve? ¿Y por qué se le dio un zarpazo a los recursos de Corfo y del Fondo de Estabilización Económico y Social? Todavía esas preguntas están abiertas. A pocos días de una nueva cuenta pública, el presidente llega con más preguntas que respuestas y muchas cuentas pendientes. Y antes de volver a apelar a esa narrativa propia del Frente Amplio con un fuerte discurso, pero débil frente a la realidad, el país necesita algo más simple, pero bastante más valioso: hechos y verdad. Soy Constanza Juve, están escuchando La Voz de la Gente y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Este cyber suena mucho mejor cuando eres cliente BCI. Abre tu cuenta corriente entre el 20 y el 30 de mayo y disfruta un cyber completamente diferente. Porque al usar tus tarjetas de crédito BCI entre el 2 y el 4 de junio, tendrás un 40% de cashback con tope de 50.000 en tu primera compra. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabulladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad.
Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro. Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente, martes 27 de mayo, 10 de la mañana con 13 minutos. Y bueno, como todo día martes, tengo acá a mi co-conductor, mi amigo Ricardo Neumann, ex convencional constituyente de la región de O'Higgins, que estuvo, de hecho, en su tierra este
vengo
fin de semana.
Vengo recién llegando. Estaba helado, lluvioso, pero estuvo lindo, porque fue se daban dos cosas, particularmente en Colchagua, en San Fernando, a mi comuna, a la que aprovecho de saludar ahí en el 99.1, porque era el fin de semana de los patrimonios y además se conmemoraba el aniversario de la muerte del gran prócer y padre de la patria, Manuel Rodríguez, que para San Fernando tiene una importancia especial. Y mira, la verdad es que habían actividades del patrimonio, pero lo que quise hacer con mi hija mayor, que tiene 10 años, caminamos por San Fernando, y yo le decía, mira, este era el camino que yo seguía para ir al colegio, como fue bonito, pero pasamos por la calle principal que justamente se llama Manuel Rodríguez. Yeah. Al frente hay una plazoleta en la cual nosotros tenemos una foto, Constanza. No sé si te acuerdas, donde hay un monumento a Manuel Rodríguez, que nos sacamos una foto con Pancho Rego.
Ah, pensé que era tienes toda la razón, que la están arreglando, de hecho. Están arreglando esa plaza.
Están arreglando esa plaza y lleva mucho tiempo arreglándose, pero lo peor de todo es lo que hay al frente de esa plaza, que es una iglesia
preciosa,
que es de los símbolos, digamos, de San Fernando, que es la iglesia de San Francisco, declarada monumento nacional el año 84, pero con un poquito de mala suerte porque el año 85, para el terremoto, se anduvo derrumbando. Yo nací el año 87 y he sido toda la vida San Fernando y no tengo memoria de que alguna vez esa iglesia maravillosa, ese patrimonio, tanto de Colchagua como del país, haya estado abierta. Siempre la he visto cerrada. Y como que me llamó mucho la atención porque mi hija me dijo, oye, qué bonita esta iglesia, entremos. ¿Sabéis que no puedo? Ay, ¿desde cuándo no se puede? La verdad es que yo no tengo memoria de que haya estado abierta alguna vez. Y ya he tenido mala suerte, te digo, porque el año 2008 se empezaron a hacer trabajos de renovación y reconstrucción, derechamente, de esta iglesia que lleva muchos años cerrado. Y el 2010, terremoto de nuevo. Y hoy día estamos en el año 2025, yo tengo 37 años, en este tiempo han pasado alcaldes de izquierda, alcaldes de derecha, han habido momentos de bonanza en Chile, momentos de vaca flaca, y la verdad es que la iglesia de San Francisco, maravillosa iglesia en la cual se escondía Manuel Rodríguez, sigue cerrada. Y esa es la reflexión con la que quería partir, fíjate, porque además fue bonito porque la tuve con mi hija de quizás cuántas ciudades, yo estoy seguro que la gente que nos escucha está pensando que en su comuna, en su ciudad, debe haber algún espacio patrimonial que está como en una especie de reconstrucción perpetua. Y la verdad es que más que el tema de recursos, yo a veces creo que el tema es de voluntad. Y bueno, la figura de Manuel Rodríguez sigue siendo muy importante para todo Chile y especialmente para Colchagua. Manuel Rodríguez fue el primer gobernador de Colchagua en la misma época en donde además fue el primer ministro del Tesoro. ¿Por qué? Porque San Fernando, esto lo digo con mucho orgullo, era una zona logística y de financiamiento de la Guerra de Independencia. Y hoy día, lamentablemente, yo veo a mi querido San Fernando un poquito estancado y el símbolo más grande es la iglesia de San Francisco, iglesia en la que se escondía Manuel Rodríguez. Así que pequeña reflexión a propósito del fin de semana de los patrimonios y, bueno, aprovecho de saludar a todos los colchagüinos que nos están escuchando porque yo creo que comparten este sentimiento de ver una iglesia tan linda en reconstrucción permanente y una iglesia en donde efectivamente Manuel Rodríguez se escondía, hacía sus operaciones ahí de guerrilla, la independencia. Y bueno, qué ganas de ver a Colchagua, qué ganas de ver a San Fernando, qué ganas de ver a la sexta región como con ese espíritu que alguna vez fue fundamental para la historia de la patria. Yo estoy convencido que en algún momento podemos volver a eso.
No, o sea, y además, Richie, lo que dices tú es bien relevante, porque primero, bueno, además es una zona muy turística, si bien son turísticas las viñas, pero el Valle de Colchagua en general son zonas que atraen a muchos turistas, entonces también eso también es un tema central, sí, de tener tu patrimonio cuidado, restaurado. Ha pasado también un poco en Santiago que se han logrado restaurar distintas, bueno, no tanto quizás por el terremoto, sino que más bien por lo que ocurrió en octubre el 2019, donde quemaron iglesia, etcétera, pero es relevante para efectos del sentido de comunidad el hecho de poder preocuparse de ese tipo de áreas que pareciera que son como de repente menores en entendiendo las urgencias en materia de salud, por ejemplo,
educación,
en materia de educación, ¿para qué decir? Pero la realidad es de que la restauración del patrimonio histórico de nuestro país es sin duda muy, muy importante.
Y el cuidado para el sentido también. Comunidad. Y es lo que dices tú, de repente se mira como decorativo el tema del patrimonio, como una cosa media accesoria, como una aproximación de aseo y ornato, digamos. Y no lo es. Porque el patrimonio es identidad, el patrimonio es sentido de comunidad, el patrimonio además tiene un efecto multiplicador en la actividad económica. Y bueno, ojalá que surjan iniciativas que valoren el patrimonio no solamente un fin de semana al año, que yo encuentro que es maravillosa esta celebración que acabamos de vivir el fin de semana sobre el Día de los Patrimonios, sino que el patrimonio sea algo que se cuide y se celebre todos los días del año.
O sea, a propósito de la de caso convenios y de los murales que se pintaron por cientos de millones de pesos, chuta, se podría haber destinado esa platita a restaurar realmente.
O en vez de estar haciendo exposiciones con, de nuevo, pucha que les gusta ultrajar la bandera de Chile. ¿Cachado? En el Museo de Bellas Artes una exposición que tiene la bandera de Chile así media quebrada con la estrella cortada. Con plata de todos los chilenos, pu. Plata que o podría llegar a las urgencias sociales, o si se quiere gastar en cultura, cosa que a mí me parece bien, que se gaste bien, porque se gaste en algo que interprete a toda la comunidad de los chilenos y no solamente al grupo de amigos que a través del Fondar se turnan año a año para evaluar un año y después para ser evaluado y resolver los fondos al otro. Así que cultural nuestra apertura, Constanza Jue, pero yo creo
cultura.
Que
es
es importante porque también el sector al que nosotros pertenecemos como que deja de lado muchas veces estos temas y yo creo que son mucho más importantes que esta aproximación decorativa que con la que se suelen tratar.
Sin duda. Bueno, pero tenemos hartos temas y uno de los temas sin duda que no ha soltado, ¿verdad? Porque definitivamente el tema es bastante escandaloso y que tuvo que ver con la apertura editorial es que el presidente Gabriel Boric, ¿verdad? Habló por primera vez. Le cuesta hablar al presidente Gabriel Boric, se demora, ¿o no? De los temas que le generan incomodidad. Bueno, de hecho no habla de los temas que
se demora en echar también a la gente y cobrar responsabilidad.
Obviamente, directamente no lo
saluda echa. A Francisca Moya, todavía no paga Moya. La directora jurídica que se mandó la embarrada de la Casa de Allende todavía sigue trabajando ahí.
Todavía está ahí haciendo análisis acotados. Exacto, de lo que firma el presidente
con
de la
17
República.
17 abogados.
Jefa de la edición jurídica de la SECPRES. Pero bueno, salió el presidente Boric hablando sobre este tema. No habló, ¿verdad?, del caso más cercano, que su amigo Raúl Domínguez de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. 7 millones de pesos ganaba este amigo, el presidente Boric, que por supuesto entró al gobierno cuando asumió el presidente Gabriel Boric. Pero habló Dorothy Pérez, expuso ante la Comisión de Salud del Senado y básicamente plantea, ¿cierto?, de que van a haber también futuros análisis respecto de viajes que no solamente van a ser en el extranjero, sino que también viajes nacionales, ¿verdad?, entre futuras acciones para controlar licencia. Y dijo algo, Richie, que yo creo que es bien relevante porque lo hemos conversado, de hecho, en el programa, y que tiene que ver con que hay un tema respecto a los controles internos, ¿cierto? Entonces Contraloría dice, bueno, vamos a estar haciendo, hicimos este análisis, tenemos este informe que dio cuenta de estos 25.078 funcionarios que haciendo uso de licencias médicas viajaron al extranjero, vamos a hacer un análisis mucho más profundo respecto a los viajes nacionales y vamos a tener acciones también para controlar licencias, bien por Dorothy Pérez, bien también por la institucionalidad, porque si hay algo, por ejemplo, que me toca enseñarle a mis alumnos que tiene que ver con la Contraloría y el poder de control, es que funciona, está funcionando el poder de control, se controla la legalidad de las acciones, hay un control respecto a los actos del Ejecutivo. Pero Dorothy Pérez plantea un tema que es bien relevante, que lo hemos conversado en otras oportunidades. ¿Qué pasa con el control interno? ¿Qué pasa, exacto, con el control intraorgánico?
Habiendo instancias previas, ¿por qué tiene que ser la Contralora la que viene a destapar este asunto?
Efectivamente, ¿qué pasa con el control, por ejemplo, del superior jerárquico? ¿Qué pasa con los controles también entre pares, cierto? ¿Qué pasa con los controles que pueden haber de las distintas reparticiones? Y eso es algo que la práctica, lo que planteó la Contralora, que me parece bastante asertivo, porque de esto se trata. ¿Por qué no hay un control interno en una cosa como esta, que es bastante, bastante claro, especialmente en licencias médicas que superan los 100 días, 200 días, 300 días? De hecho, se planteaba también ayer, Richie, aquí para darte la palabra, que incluso habían personas que estaban estudiando con licencias médicas. Una suerte como de beca Chile. ¿Eh? Es como una beca Chile,
pero con un sueldito de una pega que no estoy haciendo.
Claro, no necesita postular a la Beca de Chile. Ni cumplir con todos los requisitos de Beca de Chile.
Ahí va a haber otro escándalo. Mucha gente que se fue a estudiar varios años para afuera con, digamos, matrículas carísimas en las mejores universidades del mundo y que no ha cumplido el requisito básico que tiene la Beca de Chile, que era volver a Chile a devolver la mano.
Que es la base. Bueno, para quien estudiamos con Beca de Chile, sabemos que eso. Y sabemos que los requisitos son bien exigentes en términos de los estudios, de las notas, también del tipo de cursos, por ejemplo, que tienes que tomar para quienes nos están escuchando.
Para que haya una devolución de mano al país.
Por ejemplo, no puedes tomar temas corporativos en el caso de los abogados, tienes que tomar temas que tienen que ver con el derecho, temas de derecho público. O sea, hay exigencias respecto a las becas Chile que son relevantes. Entonces, lo mínimo que te pide, ¿cierto?, la Beca Chile, a propósito de lo que señalabas tú, es de que vuelvas a Chile a estar.
A devolver la mano con lo que aprendiste, el doble de tiempo de lo que te financiaron. Y eso yo soy testigo directo, de gente que de hecho fueron mis compañeros en el exterior. No voy a decir más nombres porque de hecho son familiares de altos jerarcas, digamos, de la izquierda chilena, esa izquierda que le gusta ocupar plata de los chilenos y después no rendirla ni devolverla incluso en los estudios en el extranjero, pero soy testigo directo de que eso pasa. Pero bueno, más grave aún que haya sido con licencias médicas, pues, volviendo al punto.
Claro, volviendo al punto, en la práctica esto es como que la licencia médica es el waiver para las vacaciones. El waiver para
estudiar.
Para hacer lo que quiera.
Era el comodín.
Es el waiver para tener otra pega.
Era el comodín con plata de todos los chilenos en un contexto en donde hay tantas urgencias y necesidades sociales. Y se van, digamos, en el mismo grupo de amigos que si no es por convenio, lo hace por licencia. Y si no es por licencia, lo hace por hora extra. Y si no es por hora extra, lo hace por día administrativo. O sea, es un escándalo. En el mundo privado, por último, uno dice, bueno, la plata es de la empresa, la plata es del privado, que se den los beneficios que el privado quiera a los trabajadores, pero ni siquiera la más beneficiosa de las empresas privadas tiene este tratamiento tan dadivoso, podríamos decir. Yo te diría que aquí hay varios ejes que se han ido conversando esta semana. Me gustaría hacer un recuento. Hay uno que es el primero y el más obvio, que tiene que ver con los recursos, que tiene que ver con estos recursos públicos, con estos recursos de todos los chilenos que, en vez de usarse en un sistema de salud que ya de por sí está colapsado, se ocupan en chanchullos de licencias trucha. Ese es un tema práctico porque colapsa un sistema que ya está colapsado. Hay un segundo punto que yo te diría que tiene que ver con un tema penal. O sea, no solamente aquí hay un chanchullo, el que se hizo el pillo y que además está colapsando el sistema de salud más de lo que está, sino que hay un delito, fraude al fisco, punto. Y el problema ahí, y lo hemos hablado otras oportunidades, es que, bueno, ¿cómo se va a perseguir de manera eficiente, desde el punto de vista penal, estos 25.000 funcionarios?
Bueno, se pasaron todos los antecedentes al Ministerio Público y también al Consejo de Defensa del Estado. Vamos a ver qué hace el Consejo de Defensa del Estado.
Y ojalá que se genere una instancia centralizada, porque si se la dejamos a cada repartición pública, sabemos lo que pasa y al final pasa el tiempo, la gente se olvida y esto queda en Narnia, como siempre. Tercer elemento, creo yo, y que tiene que ver mucho con lo que tú decías, Connie, es ético, es moral. Y de repente, como que no sé, a uno le da cosita hablar de lo ético, de lo moral, porque parece como el estilo Giorgio Jackson, así como que nos pegamos en el pecho y venimos, claro, iluminados.
La escala de valores.
Es
un tema cultural.
Pero efectivamente,
es un tema cultural y moral, sin duda.
Y moral. Y ahí yo toco el punto que dices tú, que tiene que ver con el control interno, porque por mucho que haya control interno, por mucho que uno ponga un fiscalizador en cada oficina y repartición pública, eso no es suficiente para que el pillo se haga el pillo. Esto no es un tema necesariamente de fiscalización, es un tema cultural, de no aprovecharse. Y como tú dices, y la misma Contralora General de la República, Dorothy Pérez, dice, ¿por qué tiene que salir la Contralora desde la instancia de control más alta de la República a destapar este tema cuando hay un montón de instancias previas que debieron haberlo destapado antes? Y ahí volvemos al tema cultural. ¿Por qué era un secreto a voces? Porque lo hacía el jefe, porque lo hacía el subalterno, porque lo hacía el amigo. Era básicamente una forma más de tomarse días de vacaciones. Y se veía de esa forma. Nadie lo veía como un chanchullo. Entonces, efectivamente, los mecanismos de control interno que están más cercanos a esta cultura de defraudación, en donde, bueno, pero si lo hiciste tú, lo hizo él, lo hizo el jefe, bueno, es un par de días administrativos más que tenemos al año, y no un par. Entonces, ahí se da una cultura de la defraudación en donde fallan los controles internos. Y, por suerte, tenemos una Contralora valiente que, bueno, tuvo que llegar a las instancias más altas para poder levantar esta punta de un iceberg que yo creo que queda mucho más por escudriñar. Pero
¿qué diferencia hace o no?
Se afecta el sistema. Es un tema, como te digo, penal, hay un delito. Es un tema de control, pero finalmente es un tema cultural. Tú lo decías muy bien. En Chile todavía está la cultura, el pillo del Pedro Urdemales, del que se aprovecha del sistema, pero aquí es muy delicado porque es plata de todos los chilenos.
Bueno, Braulio Parra, de hecho, nos dice acá por el chat de YouTube, acuérdese que puede conversar con nosotros por chat de YouTube y también por nuestro WhatsApp, +569 6629 8417, +569 6629 8417. Braulio Parra dice, Ricardo apunta al tema central de este escándalo, la moral. No cabe duda que esto le hace mal al sentido profesional de los empleados públicos, los pone en una posición delicada. Yo quiero tocar quizá también un tema a propósito del tema de la Contralora, que yo creo que se ha destacado, pero no se ha destacado lo suficiente. Tú sabes, o sea, la diferencia que hace un buen contralor y de un contralor que está preocupado de lo que tiene que estar preocupado, que es del control de legalidad, que es fiscalizar, ¿verdad?, los actos del Ejecutivo. Porque el contralor anterior, Jorge Bermúdez, que de hecho se llevaba muy mal con la Contralora, ¿ah?, la trató de echar.
Sí, po.
¿Ah? Jorge Bermúdez, que se creía el Capitán Planeta y era bien político para actuar finalmente, pero tenía poco resultado en este tipo de cosas. Bueno, trató de echar a la subcontralora en ese tiempo. Y la subcontralora lo llevó a tribunales y ganó.
Fue valiente.
Y ganó. Ya le habían nombrado otra subcontralora y ganó Dorothy Pérez. Así que bien por Dorothy Pérez.
Muy bien.
Bien en ese sentido.
Ahora, qué pena una
mujer valiente.
Que los buenos funcionarios públicos, porque también, digámoslo, aquí están pagando justos por pecadores. Hay buenos funcionarios públicos también en el Estado que están pagando hoy día por estos inescrupulosos. Y qué bueno también por Dorothy Pérez, que es valiente. Que si su antecesor se la quería pitear, siguió ahí. Y hoy día es contralora y está haciendo la pega de un contralor. Y esto nos da un poquito de luz de esperanza, Connie, porque nosotros, yo creo que no hay programa que no hablemos de este estado medio derrumbado de la institucionalidad en Chile, de cómo nos acostumbramos a hacer y nos curamos de espanto un poquito con los escándalos de corrupción, las licencias médicas, en fin, y cómo pasamos de ser un país que se sentía orgulloso de su seriedad institucional a ser un país de la anomia.
Así es,
Y por mucho que obviamente es lamentable, condenable, y lo venimos hablando de manera muy fuerte en este programa, el tema de las licencias médicas o el tema del caso convenio, qué bueno que existan fiscales como el fiscal Cooper, aunque este gobierno igual se lo haya piteado, qué bueno que existan contralores como Dorothy Pérez, porque efectivamente, como decía Manuel Rodríguez, ya que hablé tanto de él, aún hay patria ciudadana.
Aún hay patria ciudadana,
aún hay patria.
Nos vamos a ir a una pausa, pero antes de eso vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme, gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío, se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Con leasing operativo de Salfarrent, tú haces crecer tu negocio y nosotros nos ocupamos de tu flota. Salfarrent, de Arica a Punta Arenas. Y nos vamos a una pausa, Richie, porque a la vuelta, como todo día martes, vamos a tener propuestas para Chile. El día de hoy, de dar explicaciones a cumplir. Propuestas para retomar la disciplina fiscal. Nos vamos un minuto y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos.
Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores Industriales del Biobío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu Auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Siguiendo con nuestras, no nuestras, con los sistemas de inteligencia artificial que ocupamos en el teléfono, vamos con ChatGPT a saludar. Lola, ¿qué tal?
Hola, Lucho, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo?
¿Qué novedades tienes para contarle a la gente que nos está escuchando en Radio Agricultura en este momento?
Hola a todos los que nos escuchan. Hoy quiero hablarles sobre cómo la inteligencia artificial está transformando nuestras vidas, desde la forma en que trabajamos hasta cómo nos entretenemos. Herramientas como ChatGPT y otros asistentes virtuales están haciendo nuestras tareas fáciles y eficientes. Además, la IA está revolucionando sectores como la medicina, la educación y el entretenimiento.
Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu Auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
La pregunta más difícil para un amante de la comida es ¿cuál es tu favorita? Si no puedes decidir, tranquilo, no tienes que elegir. Lo mejor es disfrutarlo todo, en equilibrio. Sí, desde un plato nutritivo hasta tu postre o antojo favorito. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta en La Voz de la Gente conversando con Ricardo Neumann. Bueno, se nos iba a sumar Esteban Montaner del Instituto Res Pública, pero está en el metro. En la línea 1 al parecer está
colapsada.
Está colapsada, así que hemos tenido algunos problemas. Ya también tuvimos algunos problemas de movilidad con nuestros invitados. Pero La que sí nos acompaña es Macarena García, del Instituto de Libertad y Desarrollo, economista senior, porque hoy, como todo día martes, tenemos propuestas para Chile.
Y ahora, en La Voz de la Gente, propuestas para Chile. Un espacio para debatir con datos e ideas serias, con foco en los grandes desafíos que enfrenta nuestro país.
Bienvenida Macarena García, economista senior del Instituto de Libertad y Desarrollo. ¿Qué propuestas nos trae el día de hoy a La Voz de la Gente?
Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, primero hacer una aclaración, y es que yo todavía me acuerdo cuando fue la época constitucional, todavía me acuerdo que los abogados constitucionalistas decían que nunca habrían esperado que eran como el invitado top de la fiesta. Hoy día, lamentablemente.
Que claro, que es verdad, nosotros constitucionalistas, yo que soy constitucionalista, era como que jamás pensé que.
Era un bien escaso.
Claro, la gente en general no.
De un tema urgente.
Verdad, que te iban a demandar por todos lados. Bueno, es ahora verdad, el tema fiscal es el demandado por todos lados, y que en tiempos normales parece ser una lata el tema, pero lamentablemente hoy día volvió a ser un temazo. A ver, ¿cuál es el problema que nosotros vemos? Y es que Chile ha tenido una cultura, ustedes que están hablando antes del patrimonio y todo, Chile ha tenido una cultura de buen manejo fiscal, de las cuentas fiscales, de los ingresos y los gastos siempre parecidos, los ingresos, poca deuda, gasto eficiente, uno no, por lo menos no se imaginaba lo de las licencias y una serie de cosas más, pero eran responsables, las finanzas públicas se manejaban responsables. ¿Y qué beneficio tiene ser responsable? Para que se entienda en el fondo por qué es importante, porque alguien podría decir esto solamente sirve para un libro de texto, para una clase y para nada más. Es porque al final del día, si el gobierno es responsable en el uso de recursos, puede o cuenta con recursos, con dinero, digamos, para hacer política social. Si los usa mal, queda con menos dinero para hacer política social. Entonces, si la gente quiere ciertos beneficios, subsidios, la gente quiere que los ayuden, los beneficien, bueno, el Estado tiene que tener recursos para eso. Pero si los malgasta, o los gasta en cosas no adecuadas, o no genera los ingresos adecuados, bueno, obviamente no van a estar esos ingresos. Y es un poco lo que está pasando hoy día. Hoy día el gobierno ya llevamos 17 años en que estamos viendo que el uso de los recursos fiscales ha tenido problemas y por lo tanto parte de todo el esfuerzo que se hace para recaudar ingresos terminan usándose para pagar los intereses de la deuda que ha ido creciendo en el Estado. Entonces, y la deuda mientras más crece, más caro nos sale la deuda del Estado, más caro nos sale la deuda de los privados, porque esa obviamente aumenta más que incluso que lo que aumenta el costo de la deuda del Estado. Si voy a comprar un departamento, cuesta más caro, un auto, cuesta más caro, todo cuesta más caro vía crédito, porque el Estado le está saliendo a su vez más caro. Entonces, pero lo raro de esto es que Chile tiene una institucionalidad alabada por todo el mundo fiscal. Tiene llena de como de elementos, cortapisa, transparencias para hacer el mejor país en términos fiscales. Tiene, ¿qué cosas tiene? Tiene un Consejo Fiscal Autónomo, que es una entidad autónoma, que en el fondo monitorea todo el tiempo el manejo de las cuentas fiscales.
Bueno, un Banco Central Autónomo constitucionalmente, o sea, independiente que lo demos por sentado, pero también es un elemento no menor.
Absolutamente, porque en el fondo independiza al fisco, no puede ir a sacarle la plata, a pedirle al banco que le emita de vuelta la maquinita.
No la impresora, como era antes.
Claro. ¿Qué más tiene? Tiene una regla de balance estructural que metió el 2001, pero insisto, Chile era responsable mucho antes del 2001, desde el...
Había una cultura 80, de responsabilidad, sí, y siempre. Una institucionalidad que parece que es muy buena en el papel, pero que últimamente en la práctica...
Malita. O más que malita, a ver, que al final del día hay que entender que la política fiscal la maneja el gobierno. Y al final del día, ese gobierno es responsable de esa política fiscal. Por lo tanto, uno no tiene cómo obligarlo. O sea, no hay institucionalidad que lo obligue. Y tampoco queremos una que lo obligue. Tiene que tomar las decisiones. Pero también tiene que entender la importancia de que ese manejo sea adecuado. Entonces, ¿qué es lo que hemos viendo? Que del 2001, que partió la regla de balance estructural, que en el fondo es que el gobierno puede gastar considerando los ingresos como de largo plazo, sin ciclo, los ingresos más limpios. Del 2001 al 2007 le funcionó perfecto porque la regla le decía, sabe que todos los años tiene que ahorrar un 1% del PIB. Ahorrar, positivo, o sea, gastar menos en un 1% del PIB. Y lo hizo perfecto.
Periodo de vacas flacas, en general.
Pero es que no, ojo, porque el 2006, 2007 y 2008 fue el boom del precio del cobre y todo eso se ahorró. O sea, siendo que se podía haber gastado perfectamente, se ahorró porque se cumplió la regla, porque se entendió la importancia de que la política fiscal lo que hace es que tiene que ahorrar cuando nos va muy bien para poder gastar cuando nos va mal. Hasta ahí vamos perfecto. 7 años funcionando bien. Del 2008 con la crisis, el 2008 para adelante, no empezamos a ir a la punta del cerro. Se entiende que el 2008 con la crisis y 2009 hubo que cambiar la meta, ya no podíamos seguir ahorrando a nivel del fisco, gastó más, ya, pero empezó a gastar más y después no deshizo ese gasto, se quedó arriba, gastando más que los ingresos que tenía. Y de ahí empezamos con sucesivas reformas tributarias, tratando de generar más ingresos. Pero resulta que las reformas no generaron los ingresos. Entonces nos quedamos
en la recaudación, finalmente.
Exactamente. Por el motivo que sea, ahí vamos a encontrar distintas explicaciones, digamos, pero había un montón de reformas tributarias y la recaudación no aumentó lo suficiente. Entonces siempre tuvimos un margen de que el gasto quedó por arriba de los ingresos, a pesar de toda esta institucionalidad creada en Chile que alaban todos por fuera. Entonces, incluso el año pasado, el año 24, se hizo la última gran modificación a la institucionalidad porque hay una ley de responsabilidad fiscal que se llama, que se hizo el 2006, que obliga a ahorrar al Estado, tiene un fondo aparte, por ejemplo, para la plata de las pensiones, la tienen un fondo aparte que solo se pueden tocar para pensiones, que es el Fondo de Reserva de Pensiones. Hizo una serie de cosas y obligó al Estado a mirar en el fondo estos ingresos estructurales más limpios, está obligado a calcularlo todas las veces para todos los años. Esa ley fue el 2006 y se mejoró en el 2024, porque se le encontró que era media laxa. que permitía que en el fondo la autoridad igual hiciera lo que quisiera, que dijera, mira, voy a tener un déficit de uno y al final tenía un déficit de dos. ¿Y qué pasaba? Nada. No cumplía sus propias metas. Entonces se mejoró la regla. Y se mejoró la ley, que se mejoró el año pasado. Este año acaba de debutar por primera vez la ley completa. O sea, si la autoridad no cumple, tiene que no cumple el balance estructural que él mismo se autoimpone, tiene que cumplir una serie de condiciones. Y eso fue lo que pasó ahora.
Y ahí es donde entra el Consejo también Fiscal Autónomo. Claro.
Y ahí entró la pelea del Consejo. Por eso que también la
y
respuesta...
la excusa medio eufemística de Boric de circunstancias extraordinarias y por eso no bueno, vamos a cumplir...
¿Qué es lo que tenía? ¿Cuál es el problema de la ley de responsabilidad fiscal antigua? Que en el fondo decía, mire, usted comprométase a un balance, déficit, superávit, usted comprométase y lo tiene que cumplir a rajatabla. Bueno, y si viene una crisis, no le daba espacio a la autoridad para no cumplir, porque había una crisis, por lo que fuera. Entonces dijo, no, pues tiene que haber algo que se llama cláusulas de escape, que tienen los otros países. Que en el fondo la cláusula de escape, tú tienes que invocar unas cláusulas especiales, que es por contingencias transitorias, ajenas a la autoridad, y por lo tanto te permiten incumplir. Y después tiene una serie de, por tantos años, claro. Tiene ya.
A priori es razonable, digamos. Ya. Hay cosas, hay situaciones extraordinarias que ocurren y la ley debería...
Hasta el momento suena bien. Suena bien en el papel, suena bien.
Hasta ahí vamos muy bien. Pero el problema es que además existe otra opción. Si no invocas eso, porque, ojo, tiene que ser ajeno a la autoridad. O sea, terremoto, una crisis internacional, no por algo que haya hecho mal la autoridad. Tiene que ser ajeno. Perfecto. Pero existe una segunda salida. Y esa es la que se mal usó, a mi parecer, en este momento, que es que puedes invocar causales extraordinarias. Punto.
Y no está definido, no queda abierto.
No, no dice ni en qué caso, ni en qué forma.
De la Convención Constitucional, lleno de conceptos vacíos, no definidos.
Y en fondo, a interpretarse. Exacto. Entonces, ¿qué pasó?
Y a interpretarse por ellos mismos que necesitan la laxitud de la norma.
Y por lo tanto, invocaron esa cláusula, pero al final del día, a mi gusto, no han explicado ninguna excepcionalidad.
Exacto.
Porque qué decepcional tuvo el año.
No había pandemia, no había terremoto, no había nada.
Y además que hay un gran cambio, porque antiguamente se presentaba, existe lo que se llama los informes de finanzas públicas. Los informes son unos informes que solamente ven algunos, muy poquitos. Y en el fondo, que lo que hacía el Estado, publicaba, o la Dirección de Presupuesto, una vez al año, en ese tiempo era en septiembre, una vez al año, cómo proyectaba que iba el año en términos de ingreso y gasto y cómo venía el año siguiente. Pero eso era una vez al año. Y había una actualización media reducida en junio. Entonces, si en junio o en septiembre te encontraste que iba a ir mal ese año, ya no hiciste nada porque ya fregaste, ¿cierto? Ya septiembre, ¿qué iba a hacer en 3 meses?
No había cómo enmendar, claro.
No había cómo enmendar. Pero resulta que, si no me equivoco, en Piñera 1, esto cambió y ahora ese informe se publica 4 veces al año. Justamente, trimestralmente, para si tú ves que ya ves desde el principio que van mal, empiezas a corregir. Entonces parece que tampoco sirve, porque en el fondo ya desde el informe pasado, o sea, el informe del primer trimestre de este año, ya se dijo que no se cumplía la meta este año.
O sea, nos notificaron...
Partimos derrotados, digamos.
Claro, nos notificaron de que todo, o sea, todo el tema de la deuda iba a quedar para el próximo gobierno.
Claro, en el fondo, porque obviamente reducir los gastos, porque lo otro es aumentar los impuestos, y la verdad es que dos cosas. Hoy día entrar al Congreso para aumentar impuestos pueden salir entrar A y salir J. Entra un caballo, como dicen, y sale un camello, porque en la discusión parlamentaria termina cualquier cosa y quizás ni siquiera se apruebe. Entonces lo otro, reducir los gastos, pero eso tiene un costo político. ¿Quién va a firmar la reducción de gastos? Y eso, en vez de asumirlo este gobierno, se lo va a dejar
la cuenta para el siguiente.
Al siguiente.
Oye, yo justamente quería preguntarte ahí, porque los datos, la verdad, son... O sea, el gasto público creció 118% en términos reales desde el 2008, mientras los ingresos solo el 62%. 15 de los últimos 17 años, estamos con un promedio de un 1,9% del PIB de déficit. Estamos acercándonos también, lo decía el Consejo Fiscal Autónomo, a ese punto de inflexión de 45% de deuda sobre el PIB. Y yo, ya que andamos culturales hoy día, justamente quería tocar ese punto, porque claro, había una cierta aproximación cultural responsable, y después de todos estos años nos damos cuenta que de esa responsabilidad pasamos a la excusa de situaciones extraordinarias que ni siquiera están bien definidas, como si la inexperiencia de este gobierno fuera una situación extraordinaria, no sé, como que tratan de salvarse entre ellos mismos. Entonces, ¿cuáles son las propuestas que de Libertad y Desarrollo ustedes quieren abordar? Porque efectivamente aquí hay un tema normativo, pero también hay un tema finalmente de responsabilidad, o sea, hay un tema cultural. ¿Cómo lo abordan en estas 7 propuestas que tienen desde Libertad y Desarrollo?
A ver, insisto que hay que tener en cuenta, solamente un paréntesis respecto a lo que tú dijiste. Ahí, cuando tú dices el aumento de los gastos, del gasto público, a uno le queda claro que el gobierno ha crecido enormemente.
Exacto.
Entonces, cuando dicen que el Estado subsidiario implica que el Estado no se puede meter, no puede hacer nada, todo lo puede hacer el sector privado, o sea, si el Estado se ha duplicado, se ha multiplicado como por 6.
El problema es que los servicios públicos no han crecido, y la calidad no ha crecido, y las prestaciones de salud no han crecido porque se ha duplicado, por ejemplo, los recursos que se ocupan en salud desde el 2010. ¿Sí? Y las prestaciones de salud, digamos, que están lejos de haberse duplicado.
Claro. Entonces, pero, a ver, pero hay que dejar en claro una cosa. Uno, así como el Banco Central, tú mencionabas, Constanza, que es independiente y autónomo y se hace responsable de sus decisiones, la política fiscal tiene que ser igual, tiene que ser independiente y autónoma. O sea, aquí no, nadie puede decir que, por ejemplo, el CFA o alguien puede venir a decirle al gobierno lo que tiene que hacer. Uno le puede recomendar, porque al final, pero eso implica que al final del día el responsable es el gobierno.
Exacto.
Y no le puede estar tirando la pelota todo el rato al Congreso, que es un colegislador, de acuerdo, pero es el gobierno
ahí,
el responsable.
Ahí donde yo vuelvo al tema actitud, porque justamente cuando salió el informe del Consejo Fiscal Autónomo, el ministro de Hacienda, la verdad es que en vez de agachar la cabeza y decir, sí, perfecto, lo valoro, acuso, recibo, corregí, empieza a decir que es un informe, ¿cómo fue? Inusualmente duro.
Sí, y además cuestiona las atribuciones.
Exacto.
No el fondo del asunto.
Entonces,
sino que
por eso te digo que hay una cuestión de actitud también, porque incluso la instancia autónoma con, entiendo yo, integrantes que son más bien de una línea de centro-izquierda, levanta las banderas rojas al ministro de Hacienda, y el ministro Marcel, en vez de agachar la cabeza y decir, ok, vamos a corregir, qué sé yo, le pega de vuelta al Consejo. O sea, eso ya es una cosa de actitud, no es una cuestión institucional, es una reacción de echarle la culpa al empedrado en vez de asumir responsabilidad. Y ustedes justamente hablan en las propuestas de mejorarle la atribución al Consejo Fiscal Autónomo.
Sí, porque, a ver, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, esto de echarle la culpa a alguien de parte de este ministro no es primera vez que pasa.
Lo sabemos.
O que se mete en... Porque, por ejemplo, así no, yo trabajé muchos años en el Banco Central y era súper importante entender que la autonomía del banco... Nadie le podía criticar, o sea, la idea era que Hacienda no se metiera a comentar cosas del banco para que el banco no se metiera a comentar cosas de Hacienda. O sea, estas políticas sumamente separadas. Y ha pasado, este ministro sí ha comentado decisiones del banco. Entonces, ha tendido a cruzarse a la institucionalidad, ha pasado la línea, no es la primera vez. Pero entendiendo que en el fondo no podemos obligarlo, pero es responsable, uno del problema que tiene es que dentro de las atribuciones que tiene el Consejo Fiscal Autónomo, que a todo esto está compuesto por 5, pero actualmente podríamos decir que son 3 más de centroizquierda y 2 más de derecha, o sea, está compuesto, tiene cuoteo político esto, que
pero,
está
equilibrado políticamente.
Tiene que ser así, exacto. Efectivamente. Pero por lo tanto los comentarios del ministro descalifican a...
A su amigo.
A su amigo, extraño esto.
O a los amigos de su polola, digamos.
Ah, bueno, ya, ahí Dios no me vea.
Deposite.
Oye, no, pero es que es chistoso.
La idea propuesta para Chile es que es un espacio serio, Ricardo Andrés.
No, pero es chistoso que el pololo le deje pagando la cuenta a la polola, ¿no?
Sí, pero te digo una
cosa. Pero ya, perdón.
No, pero hay un tema institucional, a propósito de lo que dice Macarena y a propósito de lo que dices tú, Richie, que es importante. O sea, esto no es baladí, el tema de que el ministro de Hacienda, en su calidad de ministro de Hacienda, cuestione las atribuciones del Consejo Fiscal Autónomo, por ejemplo. O que también comente decisiones o aproximaciones del Banco Central. Él además, a su vez, fue presidente del Banco Central, fue consejero, entiende perfecto cuál es el rol. Entonces, en esta lógica, ¿cierto?, de estar por sobre el bien y el mal, y estar como arriba y como diciendo, bueno, es que en realidad tú no me puedes cuestionar esto porque tienes estas atribuciones, en realidad yo comento esto del banco, pareciera que de alguna forma el rol no lo tiene interiorizado como lo debería tener interiorizado, y eso le hace mal en el fondo a la institucionalidad. Y te sumo algo más también, a propósito de lo que decías al principio, Macarena, para ver cuál es tu opinión al respecto, pero es verdad que Chile siempre se ha caracterizado por tener cifras que son cifras claras y bien ordenados en ese aspecto, pero teniendo en cuenta el ministro de Hacienda con la experiencia que tiene, etcétera, la cantidad de chambonadas que han habido respecto de cifras,
claro,
nos han terminado pegando bastante duro en términos internacionales y en términos también de estos rankings de protección de propiedad en Chile, esto como de no, de que de repente no era la cifra correcta.
El tema pesquero, ¿para qué decir?
O sea, son cosas que en la práctica han ido minando la institucionalidad
antes
seria.
Antes las discusiones,
¿no?,
daban por hecho que las cifras al menos estaban bien presentadas.
Claro. Mira, a ver, yo sigo, no quiero decir cuántos años, porque es un secreto muy guardado, pero yo hace muchos años que vengo viendo las proyecciones fiscales. Es cierto, lo mismo le pasa al Banco Central cuando proyecta el IPOM. proyecta con un año de anticipación, incluso más de un año. Obviamente nadie puede pretender que le va a chuntar. Eso no existe. La bolita de cristal no existe en proyecciones. Pero había un juicio. O sea, uno proyecta, mete un modelo, mete datos, sale una proyección, pero también contrasta y ve si tiene alguna razón de ser esa proyección, y eso es el rol del Consejo del Banco Central, y modificaba y decía, no, mete aquí, cambia allá, esto no, no sé. Bueno, en Hacienda, en la Dirección de Presupuesto, por ejemplo, para este año, proyectó que los ingresos iban a crecer 8,4-8,5%, con una economía que con suerte iba a crecer 2,5%. Entonces, ¿cómo los ingresos, para que se entienda, vienen de los impuestos y los impuestos van a la par con el crecimiento de la economía? Entonces, los impuestos deberían crecer del orden de lo que crece la economía, pero no 8,5. O sea, el error de proyección fue brutal. Entonces, está bien, hiciste un modelo, te equivocas, o según ellos justifican que el modelo siempre era así, siempre se usaba así. Sí, está bien, pero a la hora de mirar un 8,5, ¿cómo a nadie le llamó la atención que no podía ser? Entonces, lo que ellos dicen, bueno, es que estábamos equivocados porque los datos que estaban metidos estaban mal metidos, pero siempre se ha hecho así. Entonces, digo, está bien, pero cuando yo miro los gobiernos anteriores, y muchos anteriores, no solamente el pasado, muchos anteriores, porque estas cosas no pasaban, no eran de este calibre de error. Y por lo tanto, cuando tiene una desviación de ese calibre, efectivamente, actuar, recortar el gasto que cortas a esa altura el partido.
Claro, cuando estás teniendo un nivel de proyección que no se ajusta, o sea, no es un error de cálculo, va más allá que un simple error de cálculo o un error de un mínimo cálculo, digamos.
O sea, ellos le echan la culpa a la metodología. Entonces, y ahí para cerrar, obviamente que al final, ¿qué idea te queda? Que si te vas a equivocar, equivócate por mucho. ¿Por qué? Porque ahí es donde el ministro dice, no, pues que nosotros no podemos cortar el gasto, porque si cortamos el gasto, dada el error de proyección o el error, vamos a generar un impacto en la economía muy grande.
O sea, hay un incentivo perverso.
A equivocarte por mucho. Exacto. Porque si te equivocas por poquito, claro, alcanzas a hacer el ajuste. Exacto. Pero cuando es por mucho, ya no. Y esa es la excepcionalidad que invoca el ministro.
Mediocridad institucionalizada, finalmente. Yo, solo para resumir un poco las 7 propuestas que me parecen geniales. Hablamos alguna, eliminar causalidad ambigua, hablamos de esta explicación que da el gobierno sin mucho contenido a no cumplir la propia meta que se autoimpuso por causales extraordinarias que todavía nadie entiende cuáles son. Lo que decías tú, aplicar el principio de cumplir o explicar. O sea, si el Consejo Fiscal Autónomo me dice algo, al menos que el Ejecutivo dé explicaciones decentes, sí, por escrito, digamos. El sistema de alerta temprana, sí. que si quieres puedes desarrollar un poquito eso.
Ya, nos queda un minutito.
En el minuto, porque el resto de los temas ya básicamente sí. los tocamos.
Lo que pasa es que este límite de 45% de la deuda, que supone que no podemos sobrepasar, tiene una razón de ser, y es que superar ese límite empieza a aparecer estimaciones econométricas, lo que ustedes quieran, estimaciones matemáticas, lo mismo, pero empieza a parecer probable que el mundo nos considere más riesgoso y nos suba la tasa de interés para prestarnos plata a todos. Pasando ese umbral, bajo ese umbral no hay problema, sobre ese umbral empiezan a aparecer las probabilidades y cada vez más altas. Entonces, por eso que el umbral es importante. Entonces, que lo que dice este gobierno, claro, dice, yo no voy a pasar al 45. Ya está bien. Pero, y se nos deja en 44.9%, y el próximo gobierno, pero nos deja además con un nivel de gasto que se va acelerando. Entonces, claro, este año no lo pasa, que es su último año, pero el próximo año sí lo pasa. Exacto. Porque nos deja con un tren de gasto acelerado. Entonces, por eso que nosotros pensamos, pero espérate, entonces, si tú me dices que no puedes pasar al 45, bueno, mantén una distancia prudente que te permita, no sé, pues lo que pasó ayer en Puerto Vara, tener que gastar más, ok, gasta.
Maniobra.
Después, un poco de maniobra, no lo puedes dejar pegado en la punta. Para no sobrepasar.
Está escondiendo mucho polvo debajo de la alfombra.
No, está escondiendo polvo.
Se está dejando la cuenta.
Cadáveres, de todo debajo de la alfombra.
La Connie me va a retar porque ocupo expresiones, digamos, poco académicas, pero el famoso perro muerto. Si eso es lo que está haciendo el ministro Marcel. Perro muerto. Está dejando que el próximo pague la cuenta.
Todo debajo de la alfombra. Oye, excelente invitada, me dice acá Mauro Zap. Constanza, felicitaciones por la invitada de hoy, la economista Macarena García, gran académica. Muchas gracias, Macarena García, por estar la voz de la gente y por compartir además estas propuestas que, si bien pueden parecer muy muy áridas, la realidad es de que este es el tema que hoy día tenemos,
que tiene junto un con impacto la seguridad directo en la calidad de vida de los chilenos.
Muchas gracias, Ricardo Neumann, también muchas nuestro colchabuino que hoy día llegó con su
reflexión dulce y agraz del patrimonio colchabuino y de la figura de Manuel Rodríguez.
Efectivamente, bueno, y a todo nuestro equipo que ya me están mirando feo porque tenemos que ir de corte, Saf Cabeto, y a todos quienes nos escuchan por Radio Agricultura, sigan en compañía de la radio porque ya viene Conectados con el gran Checho Irane. Nos vemos mañana. Chau, chau.
En Agricultura fue La voz de la gente, con la abogada Constanza Cube. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, pescadores industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zafka Parragués.